Florida, Estados Unidos de América.
Desabastecimiento de la canasta básica persiste, dicen cubanos desde varias provincias. Todos los jubilados quedarán en niveles de pobreza, opinan expertos, tras cambio en ley de seguridad social. El gobierno de La Habana vuelve a apostar por el turismo de salud. Estados Unidos continúa misión diplomática urgente en Medio Oriente. Rusia lanza intensos ataques con misiles contra Ucrania y en Ecuador buscan a cabecilla de la principal banda criminal del país.
Radio Martí Noticias.
12 en punto del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero del mediodía de Martí Noticias, como cada día y cada semana, con informaciones de Cuba y del resto del mundo en este lunes 8 de enero de este año 2024. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, en el micrófono Ariane González. Alfredo Jacomino se encuentra en otras asignaciones. Así que comenzamos con informaciones de Cuba. Y continúa el desabastecimiento de los productos que se venden por la libreta de racionamiento en el mes de enero. Tomás Cardoso tiene esta información.
El 2024 ha comenzado con una agudización del suministro de alimentos que se venden por la canasta básica normada, alertaron residentes desde varias provincias a Martí Noticias. En Zahuatanamo, en la provincia de Holguín, Alfredo Álvarez Leiva nos dijo que desde que comenzó el año ni el pan normado lo han vendido.
La libreta de racionamiento no la han entregado todavía. Se partieron 2 libras de arroz y 1 libra de azúcar. El desabastecimiento es total. Es irresistible lo que se está viviendo aquí en Zahuatanamo.
En Aguada de Pasajeros, Juan Alberto de la Nuez Ramírez señala que incluso han disminuido los productos que se venden en las MIPIMES.
En este mes de enero no han entregado nada todavía en la tienda. Por la tarjeta normada.
Miguel Ángel López Herrera explica que la escasez es total en Guantánamo.
Y la cosa esto va de mal en peor. En este momento, en la canasta básica de este mes de enero del 2024, no se ha repartido absolutamente nada.
Adriano Castañeda, desde la ciudad de Santi Espíritus, nos dijo.
Este mes de enero, decirte que solamente 3 libras de arroz por esta libreta que está ya en su momento de ocaso.
William Tamayo reside en Vanes, en el oriente cubano, y advierte que ahí la crisis es total.
Hay un descontento grande en la población y hay un desespero grande en la población porque todos los días primero de cada año se repartía la libreta de racionamiento. Libreta que todavía no han dado en las 136 bodegas del municipio de Vanes.
La Habana no escapa a la escasez, explica desde el municipio de Arroyo Naranjo el periodista independiente Vladimir Turrú.
Ahora mismo, por lo menos en el municipio de Arroyo Naranjo, no se encuentra una vianda, no se encuentra un plátano. En las MIPIMES, el precio del pollo ha aumentado considerablemente. Un paquete de 10 libras se está comercializando entre los 3.300 pesos y los 3.600 pesos. La situación es bastante compleja para los cubanos, para el cubano de a pie, para los ancianos pensionados.
Y desde Camagüey, Lady Tavares concluyó.
2 libras de azúcar. Solo eso, es muy grande la tristeza que tiene todo el mundo. Todo el mundo está muy desanimado. Aquí no hay pan desde que comenzó el año. Todos los que no somos dirigentes de esta cúpula castrista, todo el mundo necesita. Aquí todo el mundo es vulnerable.
Tomás Cardoso, Martí Noticias.
En la isla también expertos están considerando que la modificación de la ley de seguridad social es una carga mayor para la familia cubana. Yolanda Huerga ofrece los comentarios a varios expertos en el tema.
El Consejo de Ministros de Cuba acordó modificar la forma de calcular el monto de las pensiones por edad e invalidez total con el objetivo, dice, de atemperar los cambios en la distribución de los ingresos de la población. Al respecto, el especialista en trabajo y libertad sindical, Joel Brito, indicó que la nueva reglamentación es un mecanismo de presión más sobre la familia cubana.
Y específicamente sobre ese sector, poblacional que son los ancianos. El nivel de empobrecimiento en Cuba ha aumentado sensiblemente en los últimos años, y otro proceso que viene viendo también el régimen en toda esta debacle económica, social y política es el hecho del envejecimiento poblacional. La jubilación no le alcanza a los jubilados cubanos.
Cuba es el país más envejecido de América Latina y el Caribe, donde un 20.8% de la población tiene 60 años o más.
También la carga económica que implica para el régimen el envejecimiento de la población. Mientras más personas tú tengas sin laborar, teniendo que pagarle seguridad social, esa carga social va a los hombros de aquellas personas que están trabajando o de aquellas personas que se fueron del país, tienen que mantener a sus familias en el interior de la isla.
El nuevo decreto reconoce que el envejecimiento de la población cubana incide en el incremento de los gastos del presupuesto del sistema de seguridad social.
La tasa de jubilación se va a aplicar en base a los salarios que han venido dañando a las personas. A esto, evidentemente, aplican 4 escalas de jubilación con porcientos regresivos, lo cual implica que los próximos jubilados cubanos estarán todos en los niveles de la pobreza.
Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, calificó los arreglos a la ley como una malísima noticia para los trabajadores cubanos.
Forma parte del paquetazo económico que el régimen había anunciado a finales del año pasado. Los trabajadores que a partir de ahora decidan jubilarse por su edad o por enfermedad verán afectadas sus ingresos. Con esto están obligando a los trabajadores en edad de retiro a laborar años adicionales en aras de aumentar la pensión para su jubilación.
El de los adultos mayores es el grupo poblacional que se ha visto más afectado en las últimas décadas, percibiendo pensiones irrisorias en relación con el costo de la vida en el país. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La presa política Aniette González García denunció desde la prisión de Kilo 5 en Camagüey que 90 días después del juicio en su contra, acusada de ultraje a los símbolos de la patria, el tribunal no le ha comunicado su sentencia. El juicio a la activista camagüeyana en prisión preventiva desde marzo pasado por publicar fotos envuelta en la bandera cubana quedó concluido para sentencia el 4 de octubre. La Fiscalía pidió 4 años de privación de libertad para González, que se sumó a la iniciativa del activista Héctor Luis Valdés Cocho de retomar el performance con la bandera del artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara. Y las autoridades cubanas vuelven a apostar por el turismo de salud en un intento por reactivar un sector clave para la economía del país. José Luis Ramos informa.
Impulsar el turismo de salud en Cuba no es nada nuevo, dijo la periodista Miriam Leiva, al conocer que la comercializadora de servicios médicos cubanos fomenta el turismo de salud en el balneario Jardines del Rey, uno de los destinos de sol y playa ubicado en el litoral norte de Ciego de Ávila.
¿Qué es lo que están haciendo? Tratando de atraer a unas personas que posiblemente tienen bastantes condiciones económicas para poder hacer esto. Y también es un poco utilizar el dolor humano ofreciéndole mejoras o servicios que supuestamente son de una calidad tremenda, porque toda la propaganda ha salido a través de los años de la calidad de los conocimientos y la asistencia médica en Cuba.
La atención médica especializada incluye terapias con animales en el delfinario de Cayo Guillermo y otros servicios dirigidos al bienestar y mejoramiento de la calidad de vida, según el periódico Invasor. Joanny Sánchez, directora del diario 14 y medio, comentó en su podcast sobre la estrategia que mezcla turismo y sanidad para convertir el lugar en un centro de terapias orientales, occidentales y con delfines.
Nadie sabe muy bien cómo va a ser eso, pero añaden que allí las energías ancestrales tendrán peso como el uso de medicamentos cubanos. O sea, están preparando paquetes turísticos de curación que mezclan el divertimento y la sanidad, los mojitos y los masajes, en fin. Nadie sabe muy bien cómo va a ser esa oferta de turismo de salud, pero van con toda la artillería pesada, a ver si logran también recuperar los números de visitantes extranjeros que, como saben y como he comentado ampliamente en este programa, no acaban de despegar después de la caída abrupta durante la pandemia de COVID-19.
El economista y periodista Orlando Freire Santana coincide con lo expuesto por Miriam y Joanny.
O sea, ellos están buscando la manera, ruso, chino, y ahora los enfermos. Hay que atraer turistas porque el turismo se prevé que sea la principal fuente de ingresos que tiene en el país, no tiene otra.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
También hemos conocido que más de 3.000 cubanos solicitaron asilo político en España en el año 2023, según datos oficiales divulgados en ese país. Los detalles en este reportaje de nuestro corresponsal en Madrid, Michel Suárez.
Cuba, con 3.082 casos, terminó como el quinto país con mayor número de peticiones de asilo político en España en 2023. La cifra representa más del doble de las peticiones registradas en 2022, cuando la isla ocupó el décimo puesto en la lista con más solicitantes. Se da el caso de que los cubanos son los únicos, entre los cinco primeros países, que necesitan visas para entrar a la Unión Europea. En 2023, Venezuela, Colombia, Perú y Honduras, cuyos ciudadanos pueden viajar sin visado, encabezaron las peticiones de protección internacional en España. Según supo Martín Noticias, actualmente hay varios cubanos a la espera de tramitar sus solicitudes de asilo debido al colapso del sistema de citas. El Ministerio del Interior de España no respondió inmediatamente a una petición de comentarios sobre estos reclamos. En mayo pasado, cientos de extranjeros se manifestaron en Madrid frente a la Oficina de Asilo y Refugio para denunciar la imposibilidad de tramitar sus solicitudes. El informe anual no recoge las cifras de resoluciones favorables a cubanos, ya que la isla no aparece entre los cinco primeros puestos que ocupan Mali, Afganistán, Siria, Nicaragua y Honduras. Hasta septiembre, el gobierno español solo había concedido asilo político a 10 cubanos y no había otorgado medidas por razones humanitarias a ninguno. En este último aspecto, una vez más, los venezolanos fueron los mayores beneficiarios. En total, 163.220 personas pidieron asilo al gobierno español en el periodo finalizado. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
La Habana reaccionó a la reciente inclusión de Cuba en la lista negra de Estados Unidos de los violadores de libertad religiosa en el mundo. El canciller Bruno Rodríguez criticó la reiterada inclusión de Cuba en informes unilaterales de terrorismo, derechos humanos y libertad religiosa del gobierno de Estados Unidos y alegó que la misma no está vinculada con el desempeño ejemplar de su gobierno. La semana pasada, Estados Unidos incluyó nuevamente a Cuba en la lista de países de especial preocupación por haber participado o tolerado violaciones particularmente graves de la libertad religiosa. 12:12, estamos en tiempo de conocer las propuestas que nos tiene para nuestra sección de deportes Pepe Lacayo. Rafael Nadal fuera del campeonato australiano de tenis, eso debido a una lesión. El púgil cubano peso ligero Andy Cruz peleará en Orlando en febrero y los playoffs del fútbol americano se inician el sábado y Miami se enfrenta al Kansas City. Así que de esto y mucho más a las 12:50 a través de la frecuencia de Radio Martí, Pepe Lacayo en los deportes. Avanzamos a las 12:12 en informaciones de Estados Unidos. El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken continúa una misión diplomática urgente en Medio Oriente para tratar de evitar que la guerra entre Israel y el grupo Hamas se convierta en un conflicto regional más amplio. Los detalles desde Washington con nuestra corresponsal Michelle Sagué.
Blinken se reunió el lunes con el líder de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohammed bin Zayed, antes de viajar a Arabia Saudita para mantener conversaciones con el príncipe heredero Mohammed bin Salman, con el objetivo de mantener contenida la guerra y prepararse para el futuro de Gaza una vez acabe el conflicto con Israel. El Departamento de Estado dijo en un comunicado que con el jeque Mohammed, Blinken enfatizó la importancia de prevenir una mayor propagación del conflicto y destacó el compromiso continuo de Estados Unidos para asegurar una paz regional duradera que garantice la seguridad de Israel y el avance en el establecimiento de un Estado palestino independiente. Blinken visitó Jordania y Qatar el domingo y trató de asegurar a los funcionarios árabes que Estados Unidos se opone al desplazamiento de palestinos fuera de Gaza y, en cambio, quiere que los vecinos de mayoría musulmana de Israel desempeñen un papel en la futura gobernanza de la Franja de Gaza.
They must not be pressed to leave Gaza.
Dice Blinken que no se les debe presionar para que abandonen Gaza, que rechaza las declaraciones de algunos ministros y legisladores israelíes que piden un reasentamiento de los palestinos fuera de Gaza. Dice que esas declaraciones son irresponsables, incendiarias y solo hacen que sea más difícil asegurar un futuro con una Gaza liderada por los palestinos sin el control de Hamas. El sábado Blinken tuvo reuniones similares en Turquía y Grecia. Él está realizando su cuarto viaje a la región desde que hombres armados de Hamas desde Gaza atacaron el sur de Israel el 7 de octubre, lo que llevó a Israel a lanzar su ofensiva militar contra el grupo militante palestino en el enclave costero. El objetivo de Blinken es pedirle a los estados que traten de reducir las tensiones que ya han provocado violencia en la Cisjordania, el Líbano, Siria e Irak, y que han provocado ataques de los rebeldes hutíes de Yemen contra las rutas marítimas del Mar Rojo. A Blinken se le unió el enviado especial de Estados Unidos para Yemen, Tim Lenderking, mientras Washington busca obtener apoyo regional para acciones destinadas a contrarrestar los ataques de los hutíes que están alineados con Irán. Blinken terminará el día en Israel, donde se reunirá con funcionarios el martes. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Aquí en Estados Unidos, el alcalde de Nueva York demandó a las empresas de autobuses charters que transportan a migrantes desde Texas. Más detalles con Gustavo Cherkis.
El estado neoyorquino inició una demanda contra 17 empresas de autobuses que transportan inmigrantes desde Texas por $708 millones para cubrir la carga financiera por al menos 33.000 solicitantes de asilo que ya agotaron los recursos locales. La demanda presentada por la comisionada de Servicios Sociales de Nueva York, Molly Wasow Park, alega que las empresas actuaron de mala fe al transportar intencionalmente personas a Nueva York con la mala intención de trasladar los costos al estado. El alcalde neoyorquino Eric Adams le mandó un mensaje al gobernador de Texas.
El uso continuo del gobernador Abbott de los inmigrantes como peones políticos no solo es caótico o inhumano, sino que deja en claro que antepone la política a las personas.
Por su parte, el gobernador de Texas desestimó la demanda, alegando que Adams no tiene fundamentos y lo descalificó por desconocer la cláusula sobre los derechos constitucionales a viajar, reconocido por la Corte Suprema de Estados Unidos. Aseguró en un comunicado que cada migrante transportado a Nueva York lo hizo voluntariamente después de haber sido autorizado por la administración del presidente Biden a permanecer en Estados Unidos. Si el alcalde Adams persiste en esta demanda, dijo el gobernador de Texas, puede ser considerado legalmente responsable por sus violaciones. La demanda alega que las compañías de autobuses han obtenido millones de dólares en ingresos de Texas por ayudar y transportar inmigrantes para aliviar a sus abrumadas ciudades fronterizas. Abbott dijo además que los solicitantes de asilo eligieron libremente ir a Nueva York tras haber firmado una renuncia de consentimiento voluntario disponible en varios idiomas al abordar los autobuses en la que acordaban el destino. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Y el regulador de Estados Unidos está ordenando revisiones de aviones Boeing MAX 9 tras el incidente ocurrido con un avión de Alaska Airlines. La agencia AFP amplía.
Varios aviones Boeing 737 MAX 9 serán sometidos a una inspección inmediata. Así lo determinó la Agencia Reguladora de Seguridad Aérea estadounidense, que aseguró que esta decisión afectará a más de 170 aviones en todo el mundo y que cada revisión tomará entre 4 y 8 horas. El domingo aumentaban los anuncios de aerolíneas que dejan sus naves en tierra tras el incidente ocurrido el viernes con un aparato de Alaska Airlines. Ese vuelo despegó de Portland en la costa oeste de Estados Unidos y cuando estaba en el aire, una de las ventanillas explotó y la cabina perdió presión. Ello obligó al avión, que trasladaba a 177 pasajeros, a retornar al aeropuerto. Boeing informó que ha entregado hasta la fecha unos 218 aviones 737 MAX 9 en todo el mundo. Alaska Airlines, que inmovilizó todos sus aviones de ese modelo, informó el sábado que más de una cuarta parte de su flota MAX 9 ya fue inspeccionada, sin que se reportaran irregularidades. United Airlines, dueña de la mayor flota del mundo de 737 MAX 9, indicó que dejó en tierra a 46 aviones y que más del 70% ya fueron revisados. Aeroméxico dejó en tierra todas sus aeronaves de ese modelo y la panameña Copa Airlines anunció que inmovilizó a una veintena de sus aparatos.
12:19, tiempo de informaciones de América Latina. A raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional que elimina la reelección indefinida en Bolivia, se renueva el debate político en torno al expresidente Evo Morales. Fabiola Chambi reporta desde la Nación Andina.
Una semana después de que el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia anulara la reelección indefinida por considerar que no es un derecho humano, continúa la polémica y dudas en torno a la situación del expresidente Evo Morales, quien con esta sentencia estaría imposibilitado de presentarse en las elecciones generales de 2025. La sentencia indica que el presidente y vicepresidente solo pueden ser electos y ejercer un mandato por dos periodos, ya sean continuos o discontinuos. Y Morales gobernó el país durante tres gestiones, del 2006 al 2009, del 2009 al 2014 y del 2014 al 2019. El Tribunal Constitucional se respaldó en una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitida en 2021. La abogada especialista en derechos humanos, Katia Saucedo, explicó a La Voz de América que la sentencia es correcta pero tardía, porque existe la opinión consultiva de la CIDH, que solo admite dos periodos de gobierno y debe ser respetada. Además, dijo que a pesar de las observaciones del entorno del expresidente Morales, la inhabilitación es un hecho irrefutable.
Yo no creo que se puede hacer nada. La opinión consultiva no necesita ratificación del Tribunal Constitucional porque tiene valor por sí misma. Es una expresión del sistema interamericano. Se emite por un órgano que está reconocido. Bolivia ha firmado, la Convención Americana la ha ratificado. Por tanto, las opiniones consultivas tienen un efecto vinculante para el país.
Por otro lado, el exministro de Morales y parte de su equipo jurídico, Carlos Romero, dijo en conferencia de prensa que no hay impedimento para que se postule a las elecciones de 2025.
Mezclan papas con cebollas. Incorporan un párrafo y dicen la reelección discontinua o continua no se puede, ningún partido puede estar en el gobierno más de dos veces. ¿Dónde dice eso? ¿En la Constitución? Mentira.
Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y en Ecuador, las autoridades tratan de determinar el paradero del líder de la principal banda criminal que opera en el país. Más detalles con la agencia FranPress.
Las autoridades de Ecuador buscan al líder de la principal banda criminal del país. Cientos de uniformados ingresaron el domingo a un complejo penitenciario de Guayaquil, donde estaba encarcelado Adolfo Macías, alias Fito, cabecilla de los choneros. Medios de comunicación hablan de la posibilidad de que se haya fugado, pero las autoridades no descartaban que estuviera escondido dentro de la prisión.
La señora fiscal se trasladó a este centro de rehabilitación social, en donde pudimos nosotros conjuntamente con ellos verificar que efectivamente hasta el momento en el lugar o en el área en donde debía haber estado esta PPL no se encontraba, razón por la cual vamos a continuar en la parte interna con los operativos hasta dar con la ubicación de este ciudadano.
Preso desde 2011, Macías paga una condena de 34 años por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato. Se cree que este abogado de 44 años sigue liderando desde prisión a los choneros y que, al igual que otros líderes criminales, goza de privilegios puertas adentro. Por su mando sobre miles de hombres, Fito es considerado uno de los criminales más peligrosos de Ecuador, azotado por la violencia del narcotráfico ante la presencia de carteles extranjeros. Investigaciones independientes señalan el papel clave de los choneros en el tráfico de cocaína y la exportación de la droga desde los puertos del Pacífico.
El esposo y el hijo de la exdirectora de Miss Nicaragua, Karen Celeberti, quienes estuvieron detenidos bajo acusaciones de presunta conspiración, fueron excarcelados y desterrados el domingo a México por el gobierno de Daniel Ortega, informaron fuentes cercanas a la familia. En estos momentos, Martín y Bernardo Argüello están volando para reunirse con Karen Celeberti, señaló el dirigente opositor Juan Sebastián Chamorro, amigo de la pareja, en un mensaje publicado en la red social X. Una colaboradora de Celeberti confirmó la información a Prensa Asociada y habló bajo condición de anonimato por motivos de seguridad. El gobierno no se ha pronunciado al respecto. El diario La Prensa informó que Argüello y su hijo van de camino a México luego de ser sacados de las cárceles del régimen donde permanecían desde fines del mes de noviembre. Precisamente los nicaragüenses que están en Costa Rica están clamando contra la detención de sacerdotes en Nicaragua. Más detalles con la agencia AFP.
varias decenas de personas se manifestaron en el centro de San José con banderas de Nicaragua y el Vaticano por la encarcelación de al menos 14 sacerdotes y 3 seminaristas desde Navidad.
Ortega le tiene miedo a la crítica, le tiene miedo al ser pensante, aquel que quiere la democracia. Entonces la iglesia ha estado muy a la par del pueblo, ha estado a la par de la justicia. Entonces el temor de Ortega y Rosario Murillo, la familia presidencial le tiene miedo a eso, le tiene miedo a que realmente nosotros querramos democracia.
La relación entre la iglesia y el gobierno se deterioró después de que el mandatario Daniel Ortega y la vicepresidenta y esposa del mandatario Rosario Murillo acusaron a los religiosos de apoyar las protestas antigubernamentales de 2018, que consideraron un intento de golpe de Estado promovido por Washington y que se saldaron, según la ONU, con más de 300 muertos y miles de exiliados.
En Venezuela, el presidente del Parlamento chavista, Jorge Rodríguez, advirtió que la comunidad de la Asamblea Nacional del 2015 va en contra de los acuerdos de Barbados. Los detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
Durante la instalación del nuevo año legislativo, el presidente del Parlamento de mayoría oficialista, Jorge Rodríguez, denunció que los partidos de oposición van en contra de los acuerdos firmados en Barbados, luego de que la Junta Directiva de la Asamblea Nacional Opositora de 2015, que el año pasado decidió disolver al interinato y dejar en el ejercicio de funciones al Consejo de Administración y Protección de Activos, extendió su mandato por 4 año consecutivo.
Seguir metiéndole manos a los activos de Venezuela viola los acuerdos firmados en Barbados. Y si persisten en esa intención de seguir robándose los dineros que solamente le pertenecen a la República Bolivariana de Venezuela, no tendrán otro destino que la justicia que merecen que les sea impartida. Ladrón que robe dinero del Estado tiene que responder ante los órganos de jurisdicción correspondientes. Solamente como una pequeña advertencia de comienzo de año.
Además, Rodríguez negó que se encuentra negociando con la candidata presidencial opositora María Corina Machado, tal y como ella sugirió el año pasado.
Pero no tengo ni la más remota idea. Conmigo, nunca, no la conozco. En mi vida la he visto.
En tanto, Dinora Figuera, presidenta del Parlamento de 2015, Marianela Fernández, primera vicepresidenta, y Auristela Vázquez, segunda vicepresidenta, fueron ratificadas en sus cargos. Todas se encuentran en el exilio y en enero del 2023 fueron acusadas por la Fiscalía de presuntamente cometer los delitos de usurpación de funciones, traición a la patria, asociación para delinquir y legitimación de capitales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Avanzamos ahora en informaciones internacionales. Ucrania recibió hoy una intensa ronda de ataques de misiles rusos que golpearon cerca de las líneas del frente en varias zonas del país. Una persona murió y al menos 30 resultaron heridas. En la región de Dnipropetrovsk, una mujer murió y 24 resultaron heridas. Y en Kryvyi Rih, más de 20 casas y un centro comercial resultaron dañados por un ataque de misil. Mientras España enviará 2 ambulancias blindadas a Ucrania, Europa Press tiene los detalles.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha visitado la localidad de Herencia para conocer la labor realizada por la empresa Tecnove, que se ha encargado de adaptar 2 vehículos militares para convertirlos en ambulancias blindadas medicalizadas que van a ser donadas a Ucrania.
En uno de mis desplazamientos a Ucrania llevé 30 ambulancias, no eran blindadas. En esta ocasión son 2 ambulancias blindadas y desde luego la cooperación española, la ayuda humanitaria a Ucrania, que son en estos momentos 50 millones más 250 millones en reconstrucción, se mantendrá también.
Estos 2 blindados medios se han convertido en vehículos humanitarios transformados como ambulancias de soporte vital avanzado, pero respetando la construcción propia de este vehículo.
Lo que va a permitir es poder transportar personas a 2 hospitales en concreto. Una ambulancia irá destinada a cada uno de esos hospitales. También estabilizar pacientes. Puede actuar también como una UBI móvil.
Con la entrega de este material, España asegura, según ha dicho Álvarez, que mantendrá su solidaridad con Ucrania tanto tiempo como sea necesario.
Y un ataque aéreo israelí en el sur del Líbano acabó hoy con la vida de un alto mando de la fuerza de élite de Hezbollah, informaron fuentes de seguridad a las agencias de noticias Reuters y AP, en medio de preocupaciones de que se expanda el conflicto entre Israel y Hamas. Las fuentes lo identificaron como Wissam Al-Tawil, jefe adjunto de una unidad de la fuerza Radwan, y dijeron que el otro y otro combatiente de Hezbollah murieron cuando su auto fue alcanzado en un ataque. Mientras, el Papa Francisco pidió el domingo la liberación incondicional de todas las personas secuestradas en Colombia. La agencia AFP nos pone al tanto.
Tras el tradicional rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, el pontífice argentino señaló que este gesto también favorecería un clima de reconciliación y de paz en el país. Los secuestros son un punto sensible de las negociaciones que sostiene el gobierno de Gustavo Petro con las principales guerrillas de Colombia, especialmente tras la retención durante casi 2 semanas del padre del futbolista Luis Díaz, entre octubre y noviembre pasados. Los rebeldes del Ejército de Liberación Nacional estuvieron detrás de ese rapto, pese a que dialogan con Petro desde finales de 2022.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Como